Orar. Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos estar aquí. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con otros. Y pues te pido que nos uses, nos guíes a través de este estudio en esta mañana y que pongas palabras en mi boca y me ayudes a recordar también lo que he estado estudiando y aprendiendo y que sea para edificación de todos nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a ahí en el capítulo 10 y versículo 16. Versículo 16 de Mateo 10 dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Si recordamos, la semana pasada vimos cómo Jesús les había dado instrucciones a sus discípulos acerca de la misión que ellos tenían que llevar a cabo. Y él iba a seguir supervisando a los discípulos, pero iba a llegar el tiempo en que ellos iban a tener que continuar con esa misión aún después de su muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión al cielo. Era como Jesús quería darles una probadita a los discípulos de lo que les iba a esperar. Yo me acuerdo que cuando era, o sea, estaba aprendiendo a manejar, como Karen y Pamela, que ahorita están, estoy en el sufrimiento, ¿verdad? Cada vez que me subo con ellas, pero ahí la llevan. Ya les empecé a enseñar en el estándar y ya lo manejan bien todo. Y ahora que manejaron el automático, dije, no, ¿y esto qué? Eso es tan sencillo, ¿no? Y yo por eso era el propósito de enseñarles eso, para que cuando manejaran otro carro ya era pan comido, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba aprendiendo a manejar, creo que, pues mi papá me permitió manejar por primera vez solo. Y era una misión hacer un mandado. Creo, si no más recuerdo, ir a la tortillería, algo así por las tortillas, ¿no? No era gran cosa, pero para mí era wow, a las tortillas, ¿no? Ir en el carro, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y luego pues, también manejaba en el estándar yo y pues para mí era una cosa increíble, ¿no? Pero era parte del entrenamiento que mi papá me quería dar para mostrarme que solamente en esa pequeña distancia, pues no iba a haber tanto problema, pero aún así era para prepararme para cosas futuras o cosas más difíciles más adelante, ¿no? Así es que mi papá me prestó el automóvil, una distancia que era, pues no muy lejos, no muy difícil, pero solamente me quería dar una probadita de lo que me esperaba más adelante. Y de la misma manera Jesús, aquí lo vemos, que necesitaba darles a sus discípulos una probadita pequeña acerca de la hostilidad que ellos iban a vivir por estar predicando el evangelio. El rechazo que ellos iban a estar sufriendo por causa de Jesucristo. Entonces, después de todo, no solo eso se quedó con los discípulos, eso se iba a extender más allá en el tiempo hasta algo que se llegó a formar, que fue la iglesia. Y es algo que nosotros debemos continuar haciendo. Eso no quedó allí con los discípulos, es algo que también nosotros debemos continuar haciendo, predicando el evangelio a otras personas. Y muchas de las cosas que Jesús les dijo a los discípulos que les iban a suceder cuando él estuvo diciendo estas cosas, no les pasaron a ellos, sino hasta después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tal forma que del versículo 5 al versículo 15, vimos cómo se describe ahí las instrucciones que Jesús estaba dando a los discípulos acerca de la misión. Y del versículo 16 al 23, va a describirnos cómo iba a reaccionar el mundo al recibir el mensaje que llevaban acerca del reino de Dios. Y el precio que iban a tener que pagar los discípulos de Cristo por estar predicando ese mensaje. Y al final vamos a ver cómo deberían ellos responder ante el rechazo del mundo. Que vamos a ver que aquí Jesús le llama los lobos, ¿no? Entonces muchas de esas cosas, por ejemplo, la indicación de que en las Escrituras nos dice que los discípulos jamás resucitaron a ninguno. Jesús les dijo, van a resucitar muertos, ¿sí? Jesús les dijo también, van a ser perseguidos dentro de las sinagogas. Ninguna de estas cosas sucedió mientras Jesús estuvo allí con ellos. Todo eso sucedió hasta después de que Jesús muere, resucita y asciende al cielo, y los discípulos reciben el Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Ahora, hay algunas cosas que aún van a tener su cumplimiento más allá de esta vida, que es algo que le llamamos la gran tribulación que viene, que son esos 7 años de tribulación. Ahora, la iglesia, como sabemos, será arrebatada antes de ese tiempo, pero va a haber gente que va a llegar a creer en Cristo y que va a perder su vida por causa de estar predicando el evangelio en esos 7 años terribles de tribulación que le esperan al mundo. Entonces, esta mañana quiero que nos enfoquemos solamente en el versículo 16. Versículo 16 otra vez dice: mirad, que yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Y por tanto dice: sed astutos como las serpientes, e inocentes como las palomas. En realidad, veo, pues hay dos animalitos, ¿no? Las ovejas y las palomas. Jesucristo estaba utilizando este ejemplo para enseñarnos cómo debemos ser nosotros como discípulos. Yo no sé nada acerca de las ovejas. En realidad, no sé, nunca he trabajado en una granja, nunca he pastoreado ninguna vaca ni nada. Pero lo que he leído de las ovejas, o he visto a veces en esos programas del Animal Planet o lo que sea, es que son animales sumamente indefensos. Son animales que todo mundo se aprovecha de ellos. Son fácil presa para cualquier depredador. De hecho, yo creo que es el animal más fácil de que un depredador puede llegarles a hacer daño a ese tipo de animales. Lo único que tienen bueno es que son muy nerviosos. Entonces, cualquier cosa los espanta. Si yo fuera animal, no soy, ¿verdad? Pero si yo fuera animal, yo me identificaría con una oveja, ¿no? Animales tímidos, animales dependientes y no muy inteligentes. Ahí está Alejandro. Si yo fuera oveja, ahí estoy, por la gracia de Dios estoy aquí, ¿no? Pero lo único que saben hacer más o menos es correr. Y ni aun eso son buenas las ovejas. Porque son animales medio gorditos, ¿verdad? Chonchitos. Y luego tienen un equipaje, un cobertor, vamos a llamarlos así, un abrigo bien bultoso, y les cuesta trabajo correr. Y tienen unas patitas así como palillos. O sea, ni para eso son buenas. Y por eso son presa de tantos ataques de los depredadores. Sabemos que el enemigo más grande, según lo que he visto, de las ovejas son los lobos. O los perros salvajes en otros países, ¿no? Se ha llegado a registrar que un solo par de lobos han exterminado a más de 200 ovejas en una sola noche. No quiere decir que se comieron a las 200, pero ha llegado a matar hasta más de 200 ovejas cuando un rebaño es grande. Para que tengamos una idea de qué tan indefensos son esos animales. Animales que dependen totalmente del cuidado del pastor. Entonces, cuando los discípulos empezaron a escuchar esta analogía que Jesús les está dando acerca del pastor y las ovejas, inmediatamente pues se pudieron identificar, porque en el Medio Oriente había muchos pastores que tenían, pues muchos se dedicaban a cuidar sus ovejas, ¿no? Entonces, cuando Cristo les empieza a hablar de esto, luego se familiarizaron con esa imagen. Por eso, entonces, cuando Jesús les dice aquí: mirad, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. No es que Jesús les estuviera diciendo: hey, yo les voy a enviar, ¿verdad? Y de repente, a lo mejor de sorpresa, les van a caer los lobos. Cuidado. Jesús no está diciendo eso. Él está diciendo: miren, yo les voy a enviar en medio de esos lobos. Esos lobos que les van a querer despedazar, ¿no? Porque era lo que una oveja, pues temían a esos animales, ¿no? Y vemos aquí que me encanta siempre la franqueza de Cristo, ¿no? Ellos, lo único que podían hacer, como cualquier oveja, era depender de quién. De un pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo dijo en Juan 10:11, dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ustedes son indefensos. Ustedes no pueden defenderse a sí mismos. Y por lo tanto van a tener que depender en todo de mí, del buen pastor. Yo soy ese buen pastor. Y siempre me encanta en la palabra de Dios cómo Jesucristo fue totalmente honesto, franco con sus discípulos. Él nunca les dijo, bueno, sí, vayan a esta misión y no tengan miedo, hombre, no les va a pasar nada. Sí, a lo mejor va a haber uno que otro que les vaya a hacer una cara fea. Porque es lo único que nos hacen aquí a nosotros, a lo mejor. En este país, si tú predicas a Cristo, no te van a matar. Bueno, a menos que te toque de plano un loco extremista, ¿verdad? Que tú cuando le estés compartiendo te saque la pistola y te mate. Puede ser, ¿no? Pero generalmente lo más malo aquí que te pueden hacer, ¿qué es? Una mala cara, un rechazo, etcétera. Pero aquí está diciendo, ¿no? Me encanta que le está diciendo, no va a ser nada fácil. Va a ser una misión difícil y va a haber gente que no les va a querer y les va a querer rechazar y va a estar en contra de todos ustedes. Entonces, yo me pregunto, si esa misma franqueza que tuvo Jesucristo en aquellos días con sus discípulos jugaría bien con la iglesia o el cristianismo actual. ¿Qué piensan ustedes? Un cristianismo que por el afán de atraer personas a la iglesia, solamente por atraerlas, ¿qué ha hecho? Ha diluido, ha suavizado el mensaje del evangelio. Con tal de jalar personas para que vengan a la iglesia, hemos dejado de hablar acerca del pecado y de sus consecuencias. Y por eso es que muchas iglesias están repletas, ¿no? No es tanto porque realmente tengan una convicción por Cristo, sino están ahí porque es lo que ellos quieren estar escuchando. Que tú no eres malo, que no hay pecado en tu vida y que tú puedes seguir viviendo tu vida como a ti te plazca. Y por eso muchas iglesias, pues hay tantas personas, ¿no? No buscando precisamente a Cristo Jesús por lo que Él es. Entonces, Jesús aquí vemos era brutalmente honesto con los discípulos, ¿no? Y les dijo, no va a ser fácil. Y le está diciendo, mirad, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. En una ocasión, aquí en Eugene, me invitaron a participar en una misión, vamos a llamarlos así, de entregar útiles escolares y zapatos a los niños de diferentes escuelas aquí en Eugene. Y el proyecto, me acuerdo que se llamaba, o se llama, Proyecto Esperanza. En inglés es Project Hope, algo así. Mi inglés, qué bárbaro, ¿va? Entonces, la idea de esto era mostrar el amor de Jesucristo a través de regalar obsequios a los niños, pero sin hablar de Cristo. Me acuerdo que hubo pues creo que Karen estuvo conmigo ese día, me acompañó, hubo una junta, y yo me levanté y pregunté, oigan, ¿y no sería bueno que, sí, me gusta la idea que vamos a suplir estos útiles escolares, pero no sería bueno aprovechar la oportunidad para llevar algunos folletos evangelísticos y darles el evangelio a las personas que lleguen ahí? Y me dijeron, no. Y la razón era porque me dijeron, es que no queremos dar la idea de que estamos haciendo solamente esto para que la gente venga a la iglesia o para que la gente venga a Cristo. Y le digo, pues entonces, ¿cuál es nuestro propósito como iglesia? Y ahí en mi mente dije, pues yo aquí hasta aquí llego, ¿no? Prefiero que esto lo haga una organización de servicio social, que hay muchas, como el Salvation Army. Todas esas organizaciones hacen lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia que un cristiano haga eso? Pues que comparta el evangelio. ¿De qué? Entre mí yo pensé, ¿de qué le va a servir a un niño o a cualquier persona una mochila, unos zapatos, si se pierde su alma, ¿no? O sea, es lo que hablábamos la semana pasada, que hay que tener un balance. No estoy diciendo que sea malo hacer ese tipo de cosas, pero hay que tener un balance cuando estamos dando el mensaje de salvación. Y Jesús aquí les dijo a sus discípulos, les voy a enviar en medio de los lobos. Les van a querer a ustedes despedazar. No va a ser nada fácil. No todos van a estar de acuerdo con ustedes. Va a haber muchas personas que les van a rechazar, se van a molestar y se van a enojar con ustedes, incluyendo familia, ¿sí? Y yo no sé si tú has recibido ya críticas de tu familia después de haber creído en Cristo. Hablaba con Tere el otro día también en un estudio y ella luego también me dijo, no, pues es mi hermana y que quién sabe qué, y que me dijo que ya me están empezando a atacar. Mientras ella era del bando, pues nunca la pelaban a lo mejor, ¿no? Y en cuanto ella creyó en Cristo verdaderamente, ¡pum, pum, pum, pum! Empiezan los ataques, ¿no? Jesucristo dijo, no va a ser fácil. Es una idea falsa cuando decimos, ya creí en Cristo, la vida va a ser color de rosa. Pues si tú eres un fiel servidor de Cristo, un fiel y estás compartiendo fielmente a Jesucristo, tú debes esperar persecución. Es lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Fíjense cómo no nos promete felicidad total, ¿verdad? Y que todo va a ser color de rosa. Hay persecución. Si tú eres fiel al Señor, va a haber persecución en tu vida. Y la verdad es que, francamente, tú y yo convivimos con tantas personas cada día, ya sea en el trabajo, o en tu escuela, o pues llámale, en el lugar que tú quieras, con tus familiares, etcétera. Y muchas veces, tristemente, esas personas que nos rodean ni siquiera saben que somos cristianos. Decimos, ay, pues me van a preguntar por la manera que vivo. Siempre estamos esperando, ay, no, pues yo creo que si vivo bien van a llegar a decir, oye, ¿por qué vives así? Compárteme, ¿no?, de tu fe. ¿Sabes qué? Nunca va a pasar eso. Me pasó. Se los digo porque estoy en esa prueba. La semana pasada venía yo, siempre cada noche saco a Cooper, al famoso Cooper, a pasear en la noche. Y ya venía de regreso. Y venía yo por la calle. Y en eso vi a otra persona que venía caminando, contrariamente a mí, por la banqueta. Y venía con un pastor alemán. Impresionante, ¿no? Y el Cooper, como si, ya ves, el chaparrito que tengo, el perrillo. Pero como que se quería comer al pastor. Y dije, pobre Cooper, ¿verdad? Y ya se acercó así. Y el hombre me dijo en inglés, un inglés bueno. O sea, yo ni siquiera me di cuenta que era hispano, lo que sea. Me habló. Y era de noche, además. Me empezó a decir, vamos a dejar que se acerquen y se huelan. Ah, pues órale, ¿no? Ya, ¡no, Cooper! ¡Cálmate, Cooper! Y el otro no tenía, pues, no tenía ni, lo tenía agarrado del collar porque no tenía la correa. Nada más lo tenía y dijo, ¡ay, que no se le suelte porque se va a comer a Cooper! ¿No? Ya, que lo acerqué y el Cooper, ¡ay, otra vez! Bien, así como cuando se pone con el Max bien agresivo, ¿no? Y ¿sabes qué le dije en inglés? Dijo, well, ¡see you later!, ¿no? Ya me iba yo y estaba dando vuelta en la esquina y en eso escuché que el hombre le habló en español al perro. ¡Ey, perro! ¿Qué quizá que le dice? Y que me paro y que le grito a la distancia. ¡Ey! ¿Hablas español? No, pues que sí. Ya. Oye, pues ¿de dónde eres? Ya se acercó conmigo. ¿De dónde? No, pues soy de aquí. Ah, sí, nací aquí, pero mis papás son de Sinaloa y mi papá es del DF. Y ya empezamos a platicar y yo le pregunté, oye, ¿y en qué trabajas? Con la idea, según yo, de que me iba a decir, ay, ¿tú a qué te dedicas, verdad? Para que me diera pie para empezar una conversación espiritual con él. Pues nunca sucedió. El hombre empezó a hablar de sí mismo y nunca, o sea, jamás me dijo, oiga, ¿y usted a qué se dedica? ¿Y saben qué? Precisamente lo más triste es esto. Yo venía orando y pidiéndole a Dios, antes de que me encontrara ese hombre, venía orando y pidiéndole a Dios, Dios, ponme en el camino de personas para compartirles de ti. Y ¡pum! Hace cuenta que me contestó inmediato. Y yo desaproveché esa oportunidad para hacerlo. Porque esperé a que el hombre me preguntara a mí si yo era cristiano, como si reflejáramos, ¿verdad? O tuviéramos una etiqueta que nos marcara en una camiseta. Soy cristiano, pregúntame. ¿No? Nunca va a pasar eso. No fui astuto. Como una serpiente. Y es lo que Jesús está diciéndole aquí a sus discípulos. Tenemos tanta astucia y tanto ingenio para tantas cosas que queremos lograr. ¿A poco no somos, pero astutos? Cuando alguien quiere algo, no, hombre, te las ingenias para lograrlo. Yo estoy seguro que si Ángel ahorita, ¿no?, Tere le dijera, no vas a ir a pescar, algo se va a inventar. Astutamente para decir, no, es que tengo que ir porque fíjate, estoy algo. O algo que tú te encante hacer, siempre estamos pensando, ¿cómo le voy a hacer para lograr esto? ¿Verdad? ¿Por qué no somos así? ¿Por qué no tenemos esa misma astucia para predicar el evangelio de Cristo? El versículo 16 de la segunda parte dice, por tanto, sed astuto como las serpientes e inocentes como las palomas. Y la palabra aquí astuto en el original da la idea de pensar. Una persona que está pensando de antemano, mientras tú estás teniendo la plática con la persona, sí lo estás escuchando, no quiere decir que no lo escuches, pero tú ya estás pensando cómo le voy a hacer para entrar y cambiar esa conversación de lo natural a lo espiritual? Fíjate bien lo que hacía Cristo. Siempre hacía eso. Empezaba la gente preguntándole por el pan o por el agua o por el cosas naturales y de repente Jesús, ¡pum!, les daba pues por el lado que de las cosas que realmente valen. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Eso quiere decir astucia, ¿sí? Utilizar lo que Dios te ha dado y que muchas veces lo usamos para tantas cosas del mundo, pero para las cosas que son eternas y que tienen un valor para siempre. Entonces, las serpientes, por ejemplo, le está hablando de serpientes. Esos animales son un símbolo de eso. Son animales listos, inteligentes, precavidos y siempre están huyendo del peligro. ¿Te fijas? Siempre están... ¡Ay! Ese también nosotros. No es meternos en el peligro por nada más meternos en un problema. Eso es tontería, ¿sí? Astucia es hacer lo que tienes que decir la verdad, pero sin meterte en problemas. Y vemos que Jesús es el mejor ejemplo, ¿no? De una persona que era astuta. En una ocasión lo vemos con los fariseos y los herodianos. ¿Se recuerdan ahí cuando le preguntaron, que lo querían agarrar y le dijeron, oye, a ver, ¿debemos pagar impuesto o no? Y Jesús les pudo haber dicho, ay, pues al César, no, hombre, ese es un vil pecador que se va a ir al infierno, no deben pagar nada. Él pudo haber dicho eso, sin embargo, ¿qué dijo Jesucristo? Dijo, a ver, dame una moneda. ¿Tienen una moneda? Ajá. ¿Y de quién es esta inscripción? ¿De quién es esta cara? Ah, pues del César. Ah, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vemos cómo Jesús evitó causar un problema, solamente por causar un problema, pero aún así nunca comprometió la verdad. Eso es actuar con astucia. Eso es usar tu astucia, la astucia que Dios te ha dado para compartir acerca del Evangelio. Así es que no vayas a llegar mañana lunes a tu trabajo, a pararte ahí en medio y decir, todos son una bola de pecadores y se van a ir al infierno, ¿no? Si haces eso, créeme que al día siguiente vamos a tener empleo. Eso no es astucia, ¿sí? Astucia es utilizar tu ingenio y hay maneras de compartir el Evangelio sin ofender, ¿sí? Ahora, y allá vamos a la otra característica que debemos de tener. Primero, seamos astutos. Y la segunda es que debemos ser, ¿qué? Inocentes. ¡Qué contraste!, ¿no? Astuto se me hace una palabra como, ¡ay, pícaro!, ¿no? Haciendo, pero para el bien, ¿verdad? Pero en este caso dice que debemos ser inocentes como una paloma. Y cuando me pongo a comparar estos dos animales, la paloma y la oveja, para mí la paloma es el equivalente en el reino de las aves a las ovejas, ¿sí? Tienen un carácter sumamente dócil, gentil. Nunca he escuchado en las noticias ni en el Animal Planet ni nada que un grupo de palomas hayan juntado para atacar y matar a una persona. ¿Tú sí? ¿Sí? ¿De veras? Pues a lo mejor en una caricatura, ¿verdad? Pero la verdad es que son animales sumamente dóciles. Es más, son el símbolo, y muchas veces los ponen como símbolo de paz, de pureza, de espiritualidad, etc. Y Jesús dice, ustedes deben de ser como palomas. Recuerdo que tengo dos tíos que vivían antes en el DF, y tenían un hobby que era de criar palomas mensajeras. Algo muy interesante, ¿verdad? Porque es algo que siempre me ha impresionado de esos animales, ¿no? Y la manera que entrenaban a esos animales es que, pues, obviamente el animal nace ahí en el palomar, que le llaman, ¿sí? Se queda ahí por un tiempo y conforme van creciendo, van sacando a los animales a distancias. Primero, a lo mejor unas cuantas cuadras, y sueltan al animal y el animal va regresando a su lugar. Y cuando ellos hacían viajes, nosotros ya vivíamos, por ejemplo, en Irapuato, unas 3 horas en automóvil de la Ciudad de México. Y en una ocasión mi tío nos visitó allí, mi tío Jorge, y llevaba una caja llena de, pues, palomas mensajeras. Y ya nos dijo, vente, vamos a soltarlas. Y uno de sus hijos ahí en el DF, pues estaba listo con el reloj, porque son palomas que concursan, ¿sí? Tienen un reloj que cuando entra la paloma y llega a su destino y entran por el palomar, ¡pum!, se activa un reloj y marcan el tiempo más o menos que hicieron cada animal. Y hay premios de grandísimos, ¿sí? Entonces, agarró y llegó a Irapuato y la soltó. Y en unas, no sé cuánto tiempo, pero ya después llamó mi tío, ya llegó la primera, mi primo, ya llegó la segunda. No todas llegan, ¿verdad? Porque pues algunas mueren, algunas se las comen los gavilanes, las águilas o lo que sea. Pero lo que me impresionaba mucho de estos animales, y eso es a lo que voy, es la facilidad con la que mi tío las podía agarrar, ¿sí? Él se acercaba con toda tranquilidad a las palomas y de repente, ¡pum!, la agarraba y las manipulaba, las volteaba, porque las revisan, ¿no? Pues si no están lastimadas o lo que sea. Él les abre las alas y los ojos y la paloma. Así, ¿no? Moviendo su cabecita y todo. Y no hacen absolutamente nada. Son inocentes como una paloma. En cambio, trata de agarrar un perico, ¿no? Y más cuando no ha comido. No, hombre, esos animales casi si los dejas, te sacan los ojos, ¿ah? Y son animales que no se dejan atrapar, no tienen nada ni inocencia, son animales agresivos. La paloma no es así. Entonces, ¿qué podemos nosotros aplicar de este versículo, de la palabra de Dios? Aquellos que representamos a Cristo, no debemos de ser ofensivos o causar pleitos solamente por causar pleitos. Jesús claramente dijo, ustedes deben de ser astutos como serpientes, pero también deben de ser inocentes como palomas. La pregunta es que, ¿de veras estamos haciendo esto? ¿De veras estamos compartiendo con otros el Evangelio de Cristo? No, es que si lo hago, pues me van a rechazar, o voy a perder esta amistad, o se me va a ir no sé, esta oportunidad, ¿no? Porque van a decir que soy intolerante, etcétera. Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿sí? La verdad es que si tú no estás siendo perseguido por causa de Cristo, es porque tú no estás siendo franco ni honesto con lo que has creído, ¿sí? Si tú realmente dices, no, pues a mí nunca me dice nada, nadie. ¿Sabes por qué? Es porque no estás hablando, ¿sí? Porque claramente Jesús dijo, yo los voy a enviar en medio de los lobos. Y ustedes deben esperar rechazo, deben esperar que no van a recibirles bien por causa de mi nombre. Pero ese es el precio que tenemos que pagar si queremos ser realmente verdaderos siervos de Cristo. Entonces, si tú no estás sufriendo persecución, y persecución no estoy hablando que te metan a la cárcel aquí, ¿sí? Persecución estoy hablando que puede llegar por la familia, puede llegar por muchas otras cosas, críticas, etcétera. Si tú no estás siendo perseguido por tu familia, por tus amigos, quiere decir que no estás haciendo el trabajo que Cristo te mandó a hacer. La misión que nos mandó a hacer cada uno de nosotros para estar compartiendo acerca de Él y el establecimiento de su próximo reino, ¿ok? Entonces, la próxima semana vamos a ver cómo debemos responder nosotros como ovejas ante los ataques del mundo que rechaza a Cristo. La manera en que debemos hacerlo. Y pues eso es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué no terminamos con oración? Padre, gracias Señor por tu palabra y ayúdanos a ser dependientes de ti. Sabemos que tú eres el buen pastor. Y como ovejas, pues debemos de estar dependiendo totalmente de ti. Te ruego que, pues sí, nos ayudes también a utilizar esa astucia que tanto usamos para las cosas del mundo, para lograr tantas cosas que queremos lograr. Pero en esta ocasión hacerlo para poder alcanzar a otros, para compartir contigo en el reino, Señor, la vida eterna. Te ruego que nos des ese valor para hacerlo y también la humildad y la inocencia para saber cómo hacerlo. Porque a veces podemos ser orgullosos y jactarnos de la salvación que tú nos has dado. Te pido que reprimas eso en nuestras vidas y que nos ayudes a seguir el ejemplo que tenemos aquí en tu palabra. Gracias por este versículo y espero que sea de ánimo para cada uno de nosotros, mientras vamos y hacemos lo que tú nos has pedido hacer en esa misión que tú nos has mandado. Muchas gracias nuevamente te doy por todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo.